muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? A continuación presentamos su programa, Hombres de Verdad, un programa producido por Radio Eternidad y transmitido por Radio Armonía. Hombres de Verdad.
Muchas bendiciones para todos aquellos que están en sintonía con cada uno de nosotros a través de este programa Hombres de Verdad. Muy, pero muy contento de encontrarnos a través de este medio que Dios ha abierto para que la verdad de Dios fluya y de manera general para todos los creyentes, pero de manera intencional es para los varones, porque muchas veces el término hombre puede referirse a todo el mundo, a ambos sexos, pero Dios es muy específico y ojalá que siempre todas las traducciones de la Biblia entiendan de que Dios es muy específico, que Dios no es tan genérico como que hombres incluye hombres y mujeres. Estamos hablando de que Dios ha puesto por designio de Él, y no podemos cambiar ese designio, de que el hombre tenga responsabilidades dentro de su creación, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de la familia, y es bueno que no genericemos el término hombre siempre. Es obviamente que cuando se refiere al pecado, la palabra de Dios dice que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pero aún ahí podemos ver que el hombre es el que engendra y el hombre es el que es responsable delante de Dios. Dios no llamó a Eva en el huerto del Edén, sino que llamó al hombre por haberlo hecho responsable. De manera que el propósito de este programa es llegar al corazón de los hombres y siempre hacerle responsable, por decirlo así, de todo lo que sucede. Y por eso es que, pues de verdad, va dirigido a que puede edificar a hermanas. Ya tenemos muchas hermanas que siempre están en sintonías, pero de manera muy especial a cada uno de los hombres que queremos llegar con esta verdad de Dios y que les guíe a hacer su voluntad. Bueno, hemos estado hablando acerca de diferentes personajes, de las Sagradas Escrituras, hombres específicamente, últimamente. Y hoy tenemos un personaje muy interesante que tiene mucho que enseñarnos, muchas cosas tiene que enseñarnos este hombre que es mencionado en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y me gustaría que el pastor Marcos, que Marcos nos pudiera a nosotros introducir este personaje y que usted puedan todos podamos aprender acerca de este personaje. Marcos, ¿qué personaje es ese del que hoy vamos a hablar o vamos a comenzar a hablar acerca de él?
Bueno, lo que vamos a hacer es que yo voy a ir diciendo algunas de las afirmaciones que la Escritura nos da acerca de esta persona para ir poniendo a pensar a todos los que nos escuchan. Es un hombre de quien se dijo en un momento determinado, o él respondió cuando se le consultó, él respondió lo siguiente: yo os traeré palabras según lo que el Señor me diga. Y también en otra ocasión dice: aunque el rey me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer ni poco ni mucho. En otra ocasión, él dijo: la palabra que Dios ponga en mi boca, esa diré. Y cuando a alguien no le gustó la palabra que Dios puso en su boca, él le contestó a esa persona: ¿no debo tener cuidado de hablar lo que el Señor pone en mi boca? Y después le dice también: ¿no te dije que todo lo que el Señor habla, eso debo hacer? Hasta aquí se deduce que era un hombre que recibía palabra de Dios, ¿verdad? Y la Escritura dice de él: y el Señor puso palabra en su boca. En otro lugar dice: y vino sobre él el Espíritu de Dios. Wow, eso es algo, ¿verdad? Digno de mencionar. Pero por otro lado, también podemos decir que era un hombre acostumbrado a experiencias sobrenaturales. tenía experiencias sobrenaturales y para él eso era algo como que no lo espantaba ni lo asombraba. En otra ocasión se dice que vio al ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en su mano e inclinándose postró su rostro en tierra. Pero eso no es todo. Guiado por el Espíritu de Dios, él dijo de sí mismo: oráculo del que escucha las palabras de Dios y conoce la sabiduría del Altísimo, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. En una ocasión manifestó un deseo: bueno, muera yo la muerte de los rectos. Y finalmente, el rey de una nación dijo de él: yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Cuando nosotros escuchamos todo esto, fácilmente podemos llegar a la conclusión de que era un fiel siervo de Dios. Cuando escuchamos estas cosas y no tenemos la historia completa, tendríamos razones para pensar que era un hombre de Dios, que era un hombre piadoso, que era un hombre digno de imitar. Pero ¿saben qué? Lo sorprendente es que es todo lo contrario. De hecho, todo lo que hemos dicho no es lo único que se dice de él en la Escritura. Pues también Dios le dice: tu camino es perverso delante de mí. Y la Escritura también dice que Dios se airó contra él. También se nos dice que dio un consejo a los enemigos del pueblo de Dios para que el pueblo de Dios pecase y así fuesen destruidos. Y como colofón a todo lo que hemos dicho, este hombre es en las Escrituras un prototipo, un símbolo de los falsos profetas y los falsos maestros que dice la Escritura que tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, que seducen a las almas inconstantes, que tienen el corazón habituado a la codicia y que son hijos de maldición. En el libro de Judas se describe como aquel que amó el premio de la maldad y que fue reprendido por su iniquidad, y se le coloca al mismo nivel de otros hombres que nadie quisiera estar con ellos. Se le coloca al lado de Caín y al lado de Coré, que son ejemplo de hombres que se corrompen como animales irracionales. Así que cuando nosotros escuchamos esto, decimos: pero ¿cómo es posible unir estas cualidades tan contradictorias en una sola persona? Y posiblemente ya muchos saben a quién nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo al profeta Balaán, el adivino. José, cuando vemos algo como esto, ¿sabes qué viene a mi mente? No sé si te ha pasado, que te choca, pero cada vez que yo leo en Primera Timoteo acerca de cómo serán los hombres en los últimos días, amadores de sí mismos, infatuados, impetuosos, aborrecedores de Dios, amadores de los deleites, y me sorprende y me impacta que dicen que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y a mí me choca siempre, porque digo: pero Señor, ¿y cómo es posible que alguien con estas características tenga apariencia de piedad? ¿Cómo es posible que tú puedas ocultar estas características? Pero sí, es posible. Y yo creo, José, antes de entrar en materia, que la primera enseñanza que esto nos trae es que nosotros debemos de ejercer el discernimiento que Dios nos da en su palabra para que nosotros podamos discernir quién es un verdadero creyente y quién no, quién es un verdadero siervo de Dios y quién no. Porque vivimos en una generación donde yo pienso que somos muy simples e ingenuos. Y todo el que dice: yo soy cristiano, me congrego en la iglesia, inmediatamente: hermano. O sea, nosotros inmediatamente aceptamos eso como bueno y como válido. Y yo no creo que la idea sea que nosotros ahora nos erijamos en jueces: este es salvo, este no es salvo. No es esa la idea. Pero la verdad es que cuando nosotros conocemos a alguien que profesa fe, no tenemos derecho de dudarlo. pero sí tenemos derecho de dudarlo si su conducta o sus frutos no van de acuerdo con lo que su boca dice. ¿Qué tú piensas al respecto?
Tú sabes que con Balaam, tanta mención y el hecho de que Dios le habló y le dijo y que él habló con Dios, el creyente común que ve esa relación de Dios con Balaam puede pensar que Balaam era un profeta de Dios y realmente no lo era. Lo más lejos de eso es eso. Balaam era una de esas personas que tenían poderes que no venían de Dios de ninguna manera, pero eran consultados o tenido en cuenta por los reyes para que ellos puedan hablar con los dioses y recibir oráculos. Un oráculo era como un decreto de un dios. Entonces, el punto aquí está en que este hombre era contratado para esto y él invocaba a esos dioses. Y obviamente, como no eran dioses que podían hablar, yo creo firmemente que el maligno le daba mensajes y que para poder mantener su vigencia, los mensajes se cumplían. Porque eso hacen esa gente que consultan a mucha gente en nuestro país y en muchos países que van a consultar los adivinos y ese tipo de personas. El maligno tiene que hacer que muchos aspectos coincidan con la realidad para mantener, por decirlo así, la fe en ese tipo de prácticas. Y por eso es que esas personas siempre tienen gente que van donde ellos. Pero aquí lo que los hermanos tienen que entender es que cuando Balaam consulta al Dios de los judíos, como consultaba al Dios de los sirios, de los babilónicos o de cualquiera de ellos, cuando consulta, ahora sí de verdad Dios le habla. Dios sí le habla, pero eso no significa de que era un profeta de Dios.
Así es.
En ninguna manera.
Así es.
No certifica que era un profeta de Dios.
Así es.
Solamente que fue una persona que habló, y mientras él hizo la voluntad de Dios, todo estaba bien. Porque al final él tuvo que hacer la voluntad de Dios. Pero él intentó en otras ocasiones, en otra ocasión, sugerirle algo a este rey para que este rey de los moabitas pudiera vencer a los de Israel, y lo logró. Porque más adelante en el estudio, yo sé que tú, Marcos, tiene ahí cosas de esa, pero dice la Biblia que él le dio un consejo a este rey de los moabitas, y fue un consejo atinado para los moabitas, aunque no fue atinado para la nación de Israel.
Un consejo pecaminoso, pero sí, atinado, como fue el consejo de Ahitofel.
Exacto.
Y que Dios nubló el consejo.
Exacto. Pero aquí lo interesante es que Dios no intervino porque él no le pidió a Dios.
Así es.
¿Y sabe por qué yo encuentro que él no intervino? Porque Marcos, cuando la serpiente, Satanás, estaba tentando a Adán y a Eva, Dios no apareció. Y eso es interesante que nuestros hermanos sepan. Aunque dice la Biblia en 1 Corintios 10 que el Señor nos da la salida, pero Dios no aparece como nosotros hubiésemos querido. Por ejemplo, cuando José era tentado por la esposa de Potifar, Dios no apareció para decirle a José que no lo hiciera. José, mira para acá. O Adán y Eva, que estaba la serpiente y Dios por otro lado. No lo haga, no. No le haga caso a ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos da sus mandamientos y Él espera, Él quiere que entendamos que sus mandamientos en nuestra mente y corazón representan su presencia. Sus mandamientos es para que en ese momento Dios esté presente y le digamos, no, eso no fue lo que Dios me ha dicho. O sea, Dios se hace presente en la vida de un creyente cuando Él, como dice la Biblia en Hebreos, en el nuevo pacto, Él escribe en nuestra mente y nuestro corazón su palabra y Él se hace presente. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, la morada de Dios, la presencia de Dios, se hace presente Dios con sus mandamientos, y por eso Daniel y sus amigos no necesitaron que el Señor se hiciera presente en el momento, oye bien, en el momento
de obedecer. En el momento de obedecer.
Sí, en el momento de obedecer no se hizo presente.
Él se hizo presente.
En el momento de enfrentar las consecuencias sí se hizo presente.
Exactamente, exactamente.
El Señor sí se hizo presente con Daniel en el foso de los leones y con los tres amigos, con Ananías, Misael y Azarías en el horno de fuego.
Es interesantísimo eso que tú estás diciendo, José, porque hoy a veces algunos creyentes piensan como que Dios no solamente nos da su espíritu, su palabra y una nueva naturaleza que es capaz de obedecerle, sino como que Dios mismo es quien nos impulsa y nos libra del pecado. Óyeme, Dios no capacita, pero quien tiene que obedecer somos nosotros, no Él.
Marcos, lo que yo entiendo que muchos cristianos piensan que si un creyente va rumbo a un motel para adulterar, Dios le diga, dame el carro que yo voy a manejar y lo lleve para donde él tiene, donde él no debe ir, y ahí le dice, dile a esa mujer que se apee y tú vete para tu casa. No.
Ese es un buen ejemplo. Ese es el punto.
Como que Dios nos va a agarrar de la mano y nos va a decir,
no,
sal de ahí.
No, no, ya nosotros tenemos sus mandamientos, ya nosotros tenemos su palabra y tenemos su espíritu que nos dice, no estás obedeciendo. Pero quien tiene que actuar somos nosotros. Y al final de cuentas, cuando uno piensa así, no deja de ser que uno termine echándole la culpa a Dios. Tú has oído a creyentes diciendo, yo no sé cómo el Señor permitió que yo hiciera esto. Exacto. Y tú dices, pero espérate, excúsame. Es el mismo patrón del Edén, la mujer que me diste. ¿Cómo que cómo el Señor permitió? ¿Tú fuiste que lo hiciste? Me recuerda el caso de una niñita bien tremenda que una noche estaba orando, haciendo su devocional en la noche. Y al otro día va donde la mamá y le pregunta, mami, ¿tú me viste anoche cuando yo estaba orando? La mamá le dijo, sí, mija, yo te vi. ¿Y tú oíste lo que yo le pedí al Señor? Sí, mija, yo le pedí, yo te oí escuchando. Yo me alegré mucho porque te escuché pidiéndole al Señor que te haga una niña buena. Bueno, mami, pues yo tengo que decirte que el Señor no contestó mi oración. O sea, había hecho una de las de ella y el Señor no contestó, o sea, la culpa es del Señor. Y uno puede entender eso en el caso de una niña porque son muy ocurrentes, ¿verdad? Y geniales, pero eso a nosotros como adultos no nos luce.
No, yo recuerdo también una historia de un niño que su papá le dijo, si pasas de curso te voy a regalar una bicicleta, tú sabes que yo soy pobre, pero yo voy a hacer el esfuerzo de regalarte una bicicleta. Así que al final del año el niño vino con su nota en la mano y le dijo, papá, tú me prometiste que me ibas a regalar una bicicleta si pasaba de curso. Y el papá le dijo, sí. Entonces él entregó el cartón de nota y le dijo, ya no vas a tener que hacer ese gasto. Porque el pobre muchachito
se quemó.
Así es, no pasó de curso.
Bueno, pues...
Pero mira, Marcos, sería interesante, aunque tú hiciste una buena introducción, pero que tú le a los hermanos le hagas un poquito de historia, porque la gente desconoce mucho acerca de eso. Una forma sencilla, obviamente, de abordar este tema, yo creo que lo primero es un poquito de historia.
Contextualizar cuándo, dónde, cómo ocurrió todo esto.
Exacto, cómo llegó esa relación con Balaam y Dios, la nación de Israel. Sería
perfecto,
bueno.
Perfecto, perfecto. Bueno, a partir del capítulo 22, nosotros tenemos la historia de Balaam relatada en Números, capítulo 22 al 24. Y nosotros vemos que esto ocurre luego que ellos duran cerca de 38 años en el desierto, más los dos adicionales que hacen 40, por causa de su desobediencia. Así que podemos decir que ya esto que es prácticamente la nueva generación que se está dirigiendo a conquistar la tierra prometida. Cuando ellos se acercan, les salen al encuentro Seón y Og, reyes amorreos, que son derrotados como Dios les había prometido, que iba a derrotar a todos sus enemigos. Y Israel obtiene así la primera porción de tierra como nación. Pero ¿qué pasa? aunque en esa época no había radio, ni internet, ni nada de eso, eso no significa que las noticias no corrían. Así que las noticias de la victoria sobre los amorreos llegan a los oídos de Balac, rey de Moab, quien con razón, porque hay una información que él no tenía, se angustia y entonces él hace alianza con los madianitas para defenderse del quien ahora consideraba que era su enemigo común. Lo que Balac no sabía era que Dios le había prohibido al pueblo de Israel pelear contra Moab y contra Edom, porque había una familiaridad. ¿De dónde vienen los moabitas, los amonitas también y los edomitas? Los edomitas, recuerden que vienen de Esaú, que era hermano de Jacob. Jacob es Israel, por lo tanto eran primos. Dios le dijo, no vas a pelear contra Edom. Pero Dios también le dijo, tampoco vas a pelear contra Moab y contra Amón. ¿De dónde nacen Moab y Amón? Bueno, cuando escapa Lot con sus hijas de Sodoma y Gomorra, en un momento determinado, las hijas dicen, pero ven acá, tú y yo estamos solas, no nos hemos casado y nosotros no vamos a quedar sin descendencia. Así que ellas emborrachan a su papá y duermen con él. Y ambas quedan embarazadas. Y de ahí es que vienen los moabitas y los amonitas. Por lo tanto, hay una relación familiar que Dios respeta, por decirlo de alguna manera, o que Dios toma en cuenta y le dice que no pelee contra Moab. Pero esto Balac, el rey de Moab, no lo sabía. Así que él planificó una estrategia para defenderse. Y su estrategia no fue la de un ataque inmediato. ¿Vamos a atacarlos así o vamos? No. Él decidió enviar a buscar a un profeta adivino llamado Balaán, que vivía en Petor, una ciudad de Mesopotamia que estaba situada sobre el río Éufrates. Eso es bastante lejos. Y él lo manda a buscar. ¿Con qué propósito? ¿Acaso tenía Balaán un ejército? No. Balac lo mandó a buscar para que maldijera a Israel. Para nosotros, en nuestra cultura actual y nuestra forma de pensar, esto puede parecernos extraño, pero entre esa cultura era frecuente la creencia en muchos dioses. Recuérdense que la mayoría eran naciones politeístas. Y para ellos, ellos entendían que sus dioses escuchaban sus peticiones, pero que también los dioses de los demás escuchaban las peticiones. No deja de ser, y lo quiero decir con todo el respeto para cualquier amigo católico romano que nos está escuchando, pero no deja de ser un parecido a algunos católicos romanos que no solamente le oran al Señor, sino que también le oran a María y a muchísimos santos. Es como, bueno, alguno por lo menos me va a oír. No. Esos son conceptos de verdad incorrectos conforme a las escrituras. Así que es en ese contexto que Balac, el rey, manda a buscar a Balaán y le dice, yo te mandé a buscar porque yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Balac esperaba que Balaán encontrara o desviara la voluntad del Dios de Israel y los maldijera. Es interesante que a la luz de lo que nosotros pensamos y creemos y conocemos hoy de la escritura, nosotros diríamos en esta época, nos reiríamos y diríamos, Balaán que haga lo que le dé su gana. Si él quiere maldecir a Israel, que lo maldiga, no hay problema, porque Dios no le va a hacer caso. Sin embargo, Dios, para darle una lección, no le permitió a Balaán maldecir al pueblo. Los ancianos de Moab llegan con muchísimos presentes, con dinero, ¿verdad? Plata, oro, y hacen su petición a Balaán, quien le dice, yo voy a preguntarle a Dios y luego yo les respondo. Y les aclara que yo voy a hacer y solamente puedo hacer lo que Dios dice. ¿Y qué les responde Dios? No vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Uf, Si hubiera sido cualquier otro Dios ficticio, bueno, pues entonces vamos a orarle a otro, que quizá otro da el permiso. Pero el Dios real, el Dios de los cielos y de la tierra, le dice, no, no vayas, no lo maldigas. Quizás para un siervo de Dios, o sin quizás, para un verdadero hombre de Dios, esto hubiera sido suficiente para cerrar ese capítulo ahí. Pero la oferta era muy atractiva, y nosotros posiblemente no sabemos eso del todo por el Antiguo Testamento, sino por el Nuevo, que nos dice que él amó el premio de la maldad. Imagínense, pongámonos en el lugar de Balaam, un hombre religioso, falso profeta, que sabe que no puede ir en contra de Dios, pero al mismo tiempo, pero yo no quisiera perderme de todo esto que me están ofreciendo. Y el problema de Balaam fue precisamente que él estaba buscando la forma de conciliar lo que él sabía que era pecado con algo que él decía, bueno, pero yo no quiero perderme ese dinero. Así que en lugar de él regresar a Mesopotamia, porque ya conocía la voluntad de Dios, él insiste, no, pero espérate, déjame consultar. Y Dios le cambia la instrucción después de haberle dicho no vayas con eso, y le permite ir, con la salvedad de que tenía que decir todo lo que él te dijera. Hasta aquí a nosotros puede parecernos que todo anda bien. Bueno, pero mira, por lo menos él es un hombre que él es incapaz de decir algo contrario a lo que Dios dice. O sea, pareciera como que las cosas van bien. Y arranca Balaam para donde Balac. Sin embargo, cuando seguimos en el relato, lo primero que nos llama la atención es que dice que cuando Balaam partió para ir, dice versículo 22 del capítulo 22, la ira de Dios se encendió porque él iba. Y José, uno puede preguntarse, pero espérate, porque yo no estoy entendiendo. Pero Dios no le dijo que finalmente que sí. Sí. Y entonces, ¿por qué ahora la ira de Dios se iba? ¿No se le había dado permiso? Porque el Señor conocía la pecaminosidad, la intención pecaminosa, la motivación de Balaam. Y él no debió de consultar a Dios otra vez, luego de que su voluntad había sido tan claramente expresada. Nosotros tenemos otro caso en las Escrituras. Nosotros tenemos el caso de Moisés. Cuando Moisés entendió la voluntad del Señor, oye Moisés, tranquilo, que tú no vas a entrar a la tierra prometida. Moisés dijo, bueno, ya, tranquilo, no insistió. Y cuando en Corintios el apóstol Pablo relata que le pide a Dios que le quite un aguijón, y Dios le dice, Pablo, estate tranquilo, no me pida más eso. Mi poder se perfecciona en la debilidad, y a ti te conviene ese aguijón. Ah, no, Señor, está bien. Esa es la actitud de siervos de Dios, pero eso no es lo que nosotros vemos aquí. Y aquí tenemos otra enseñanza, José, y es una enseñanza que debe atemorizarnos, de verdad. Y es que a veces Dios le concede a los hombres seguir sus propios caminos para que cosechen el fruto de eso como un castigo. Wow. Es por eso que un autor que es uno de tus preferidos, Warren Wisby, dice, en todo lo que el hombre hace sin Dios, fracasará miserablemente.
Y si triunfa.
O triunfará más miserablemente aún. Wow. Hermanos, es importantísimo que entendamos esto. En todo lo que el hombre de Dios hace, fracasará miserablemente. Ya hasta ahí está bien, ¿verdad? Pero él dice una verdad. O triunfará más miserablemente aún. ¿Por qué? Porque a veces, ¿sabes cuál es el castigo de Dios? Concedernos lo que nosotros queremos, cuando ya Él nos ha dicho que no y nosotros seguimos insistiendo. Wow. Eso hay que ser muy cuidadoso. Y el ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento, ahora mismo te doy. El ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento, mira, es fuerte, José. Estoy hablando de Romanos 1.
Eso te iba a decir.
Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. ¿Los entregó a qué? Quitó el freno de su gracia común. Dice, quito el freno, hagan lo que ustedes le dé su gana. Y mucha gente diría, wow, Dios me dijo lo que yo quería oír. Cuidado. Porque cuando ellos hicieron lo que ellos quisieron, ¿a dónde llegaron? A encenderse hombres con hombres y mujeres con mujeres, yendo contra la naturaleza que Dios había creado.
Yo estaba pensando grandemente en eso, o sea, sobre todo nosotros los hombres, Marcos, sobre todo nosotros los hombres tenemos que, y hombres cristianos, tenemos que aprender que ese método que Dios siguió con Balaán, mira, hay un rey muy piadoso, y me gusta mucho este ejemplo, yo creo que será uno de los personajes que podemos hablar acerca de él en el futuro, que es Josafat, ¿te acuerdas? Es más, ni siquiera voy a hablar mucho ahora, porque yo creo que tenemos que tenerlo en lista ahí.
Y resistir la tentación de hablar de él, porque tiene tantas cosas que enseñarnos.
Exacto, exacto.
Buenas y malas.
Exacto. Pero las buenas son la mayoría.
Sí, sí. Digo buenas y malas porque era lo que se llama un creyente buena gentón, buena gente. Y entonces, por estar de buena gente, metía la pata cada rato.
Demasiado buena gente, que no se puede ser.
Exacto.
Pero Dios,
exacto,
le dijo, le mandó decir por el profeta, no vaya a la guerra. Y él como quiera fue. Y por poco lo mata, Marcos, fue.
Pero así. Yo no soy el rey.
Así. Y de verdad que muchas veces, yo recuerdo, Marcos, de una pareja de hermanos que venían a la iglesia por un tiempo, tú sabes, de esas estrellas fugaces, uh-huh, que pasan por las congregaciones, uh-huh, y que no voy a usar el término lamentablemente, pero uno tiene que hacer su función pastoral.
Sí.
Tiene que hacerla. y es un hijo de Dios, son hijos de Dios que uno está ayudando. Pero ellos vinieron a mi oficina a decirme que iban a comenzar una compañía con el que había sido el esposo de su hermana. Y yo le pregunté que si ese señor era creyente, me dijeron que no. Pero me hablaron tan bien de él, que era como un hermano para ellos. Tan y tan bien que me hablaron, que Marcos, ese era el socio ideal. Pero ya tú sabes, la mentalidad de un pastor que toma en serio la Biblia, como tú y yo y la mayoría de nosotros, yo le dije, no importa que sea la mejor persona del mundo, sigue siendo un incrédulo y Dios dice que no hagamos yugo desigual. Ellos duraron como media hora tratándome de convencer a mí de que le diera el permiso, por decirlo así, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué venir donde mí? De que le diera el permiso para que yo aceptara ese plan. No se lo dije de esa forma, pero el propósito era decirle, óigame, Dios, ustedes están convencidos de que Él es la persona que ustedes necesitan, que yo entiendo que Dios, viendo esa convicción, le trajo aquí para decirle que ustedes están equivocados. Marcos, ellos duraron más tiempo tratando de convencerme a mí de que era la persona ideal, que yo tratando de convencerles a ellos de que no era. Y déjame decirte una cosa, Marcos. Cuando la verdad de Dios no convence a alguien, no importa consejos que tú le des. No importa la sabiduría, no importa la inteligencia, la preparación, no importa que tú se lo pongas de la manera que sea. Si a un hombre las declaraciones de Dios no son suficientemente autoritarias para tomar una decisión, yo lo voy a ver cometiendo error. Y lo hicieron. Pasó como 2 años y yo nunca oí nada. Pero un día el Espíritu me movió para preguntarle a uno de ellos acerca del curso de ese negocio. Y me dijo que terminaron tan mal que tuvieron al punto de sacar pistola y tirarse.
Uf.
Le pasó igual a Josafat. Como le decimos a los amigos, le va a pasar igual. Y fíjate que Dios, aunque no tenía la responsabilidad de Balaán como un hijo, pero sí lo tenía como una criatura. Y es interesante esa percepción, Marcos, porque eso me ha ayudado a mí a aconsejar incrédulos. Si un incrédulo me pide un consejo, yo se lo doy feliz de la vida como se lo doy a un creyente. ¿Sabe por qué? Porque yo he encontrado en la Biblia el deseo de Dios de ayudar a sus criaturas. Y Dios trató de ayudar a Balaam. trató de impedirle que él fuera a meterse con Dios y con el pueblo de
Dios. Así es.
Y por eso es que ese recuento que tú has acabado de hacer nos pone a pensar a nosotros los hombres de tener sumo cuidado cuando hay una declaración autoritaria de Dios en su palabra, porque lo que leemos en la Biblia es exactamente, tiene la misma fuerza como en aquel momento que Dios le habló a Balaam. Yo sé que mucha gente quiere decir, no, es que yo quiero que Dios me diga. Tú oyes esa frase, ¿verdad?
Claro, claro.
Yo quiero que Dios me diga.
¿Cómo que tú quieres que te lo diga?
No, hay una manera de, como dijo Piper, de oír la voz de Dios.
Díselo, eso me encantó, eso me encantó.
Díselo. Si tú quieres oír la voz de Dios, verbal, literal, díselo, Marco.
Dice, lee la Biblia en voz alta.
Exacto.
Eso fue genial, de verdad.
Exacto. Todo el que quiera oír la voz de Dios, solamente tiene que leer la Biblia, ese pasaje que dice, no adulterarás, ese, léalo en voz alta y es como si Dios diciera.
Esa es la voz de Dios, exactamente. Ahora, José, por otro lado, es interesante esto, porque nosotros leyendo el relato pudiéramos decir que cuando finalmente Dios le dice, pues está bien, ve, esto sería una puerta abierta, pero Dios
le dijo lo que tenía que decir, Cucho. Marcos.
Sí, pero él le dijo no, y tú sigues insistiendo, y Dios le dijo sí como un juicio, pero nosotros normalmente vemos en la circunstancia lo que nosotros queremos ver, porque cuando tú como papá le dices a un hijo, bájate de ahí que te vas a caer, bájate de ahí que te vas a caer, y no se baja, y tú le dices, mira, ¿sabe qué? Quédate ahí, pero cuando te caigas, no venga llorando, y al ratico, ¡pa! El tablazo, ¡ay, ay! Todo no se atreve a venir de ti. Tú le dijiste, quédate, pero hay un tono donde es obvio que tú le estás diciendo quédate, pero que esa no es tu voluntad expresa. Así que cuando Dios le dice por su insistencia, pues está bien, ve, es como el tipo de cosas que uno le debe decir, no, señor, está bien, no, está bien, ya yo me voy a quedar, porque fue, yo sé que la voluntad de Dios fue esa. Entonces, a veces nosotros estamos tan deseosos por ciertas cosas que nosotros a veces vemos puertas abiertas, a veces cuando no son abiertas, y otras veces, sí, son puertas abiertas, pero no sé por qué nosotros tenemos la noción de que cada vez que vemos una puerta abierta tenemos que entrar por ella,
no necesariamente. Y entienden como que el permiso de Dios, por decirlo así, es la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? O sea,
sí. No,
hay una diferencia. A Balaam, el permiso de Dios fue después de la voluntad expresa. O sea, exacto. Balaam lo que estaba diciendo es, Dios no es un Dios inmutable. Y realmente Dios es un Dios inmutable. Y a ese niño que tú estás hablando de que su papá le dijo, no te subas, y después que se subió, le dijo, bueno, súbete, y tú veas lo que te ha pasado. Y se cayó, y su papá le dijo, ¿qué te dijo? A eso le fue mejor que a los que fuimos hijos de padres que no eran tan modernos. Porque a mí me decían, si te subes, te he dicho que no te subas, si te subes y te caes, te voy a dar un castigo después de la caída. O sea que uno
sabía. Yo recuerdo dos ocasiones, y en ese momento mi papá no era creyente, pero yo recuerdo en dos ocasiones, siendo yo joven, las dos ocasiones en que yo me rompí un hueso fue desobedeciendo.
Y yo igual.
Y yo recuerdo cuando yo llegué la primera vez con la muñeca rota, que estaba deforme, la muñeca hacía así, y yo gritando, yo creo que gritando más por ver mi muñeca que porque me doliera, y cuando llegué a la casa y mi papá me vio, y era en la hora de la siesta, que él me había dicho que a esa hora no se salía, ¿y dónde tú estabas? Yo estaba en casa de mi amigo Gustavo. Dice, ¿y qué yo te he dicho? Que no salga. Él buscó una correa para disciplinarme. Mamá, los vecinos se metieron y no lo dejaron. Pero él me dice, y ahora encima de la caída te voy a disciplinar.
Así es, así
o sea
es.
Que sí, que tienes razón en eso.
Pero es que tenemos que aprender, ¿no? Marcos, tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Quizás esto no se le puede decir a Balaam, aunque pasó lo mismo con Balaam que pasa con nosotros. O sea, nosotros tenemos que saber siempre que Él nos prepara. Dice la Biblia, yo creo que Dios no nos permite ser tentado. Hay un versículo que dice, más de lo que podamos resistir. No, pero Dios no nos permite ser tentado con algo que previamente Él nos haya dicho que no lo debemos hacer. Porque Pablo dice, si la ley no dijera, dice Romanos 7, entonces yo no supiera que la codicia es un pecado.
Exacto.
Entonces, yo siempre creo que con nosotros los creyentes pasó lo mismo que con Adán. Dios le dijo, no comas del fruto. Y punto. No fue que Adán le dijo, Señor, era que yo no sabía, tú nunca me dijiste. Pero con Balaán fue igual. Dios le dijo previamente. Y de hecho, él fue a consultar a Dios. Y cuando nosotros oramos, nosotros no consultamos a Dios como los adivinos, como que era Balaam, pero cuando nosotros oramos, esperamos recibir una respuesta de Dios, que Dios siempre nos la va a dar.
Así es.
Pero como alguien dijo, no le pidas a Dios que te indique cuál es el camino si tú no lo vas a seguir.
Claro.
Entonces muchas veces la tardanza de Dios en contestar algo sobre nosotros es porque Él sabe cuáles son las intenciones de nuestros corazones. Que para muchos cristianos la oración es que Dios refrende lo que ellos quieren.
Exactamente.
Que Dios esté de acuerdo.
¿Sí? Exacto. Entonces, en ese sentido, en base a lo que hemos dicho hasta aquí, podemos decir que las oportunidades para hacer lo que queremos no significa que Dios está manifestando su aprobación al respecto. Eso es importante. Dios abrió la puerta que Balaam quería, pero le mostraría a él y de paso a nosotros que nunca las oportunidades pueden ir por encima de los principios. Nunca las oportunidades pueden ir por encima de los principios. Hay una familia, estoy diciendo un caso hipotético, pero seguro que tú has manejado muchos casos igual que yo. Hay una familia que está loca, desesperada por irse del país. No aguanta las cosas aquí, loca por irse del país. Y llega un momento que a uno hasta se incomoda por dentro porque dice, pero espérate, tú, ya este país es una basura, esto no sirve. Nosotros somos conscientes de todo lo malo que hay aquí, pero también somos conscientes de todo lo bueno. Y entonces a veces uno como que, ¿verdad? Y llega a ser una obsesión. Pero ¿qué pasa? Hay ciertas condiciones, ciertas circunstancias que tú como pastor sabes que no le convienen. Que no le conviene. Y en un momento determinado encuentran un familiar que lo pide y luego le sale y ellos arman todo y dicen, pero pastor, ¿es la voluntad de Dios que nosotros nos vayamos? Porque es que todas las puertas se han abierto, salió y tú dices, lo que pasa es que yo no estoy viendo eso en ustedes. Es como he mencionado en otras ocasiones, a mí siempre me da mala espina o mala impresión cuando un creyente viene feliz donde tía decirte que se muda a los Estados Unidos o a cualquier otro país, pero lo más frecuente en los Estados Unidos, que le salieron los papeles y que se van. Ajá, ¿y dónde te vas? Nos vamos a tal ciudad. Y ya tú sabes, ya tú conseguiste ahí una buena iglesia. No, cuando nosotros lleguemos, nosotros vamos a averiguar. Yo no sé a ti, José, pero eso a mí me da mucha mala espina. Porque es como, espérate. Es que tú tienes un orden de prioridad de trastocado. Tú estás más interesado en irte que en tu vida espiritual. Entonces ahí sale una afirmación que es verdad, pero no es verdad. ¿Cuál afirmación? Dios está donde quiera y donde quiera hay iglesias. Esa afirmación es verdad. Esa afirmación es verdad. Pero no es verdad, José. Porque no es verdad que en todos los sitios hay buenas iglesias. Eso no es verdad. Entonces, tú no le estás dando la importancia a tu salud espiritual. Tú le estás dando importancia a tu salud material y le estás dando prioridad. Entonces, definitivamente, no es la voluntad de Dios que nosotros nos conduzcamos así. Marcos, así que pero, sí, las puertas se abrieron, pero eso no significa que Dios quiere que tú te vayas.
Pero no sé, hay algo de lo que tú acabas de poner ese ejemplo que no estoy de acuerdo contigo.
Ah.
Mira, esos cristianos, como tú acabas de decir, que para ellos su prioridad es su bienestar material y no su salud espiritual. Uh-huh. Pienso yo, no estoy haciendo ese juicio contra esa familia, y que no se preocupan si a donde ellos van hay una buena iglesia. Yo creo que esos son los cristianos, que son miembros de tú y de la iglesia que tú pastoreas y yo pastoreo, pero que no aprovechan la buena iglesia. No sé si me entiende.
Perfectamente, José.
Entonces tú dices, tú estás pensando dentro de ti, están dejando una buena iglesia en vez de buscar una buena iglesia, Marcos, pero puede ser. Por eso yo digo, solamente que no estoy de acuerdo, es solamente una forma figurada, o sea, tú y yo siempre estamos de acuerdo en todas esas cosas. Normalmente tú estás de acuerdo conmigo, no yo contigo, pero no, 100% de acuerdo. Nunca hemos tenido una contradicción tú y yo conversando ni en el programa. Pero la verdad, Marcos, es que muchos no aprovechan la buena iglesia. Y no es que la iglesia que tú y los demás pastores pastorean, o yo y los demás pastores pastoreamos, ese no es el asunto, es el asunto de lo que se te ofrece allí. Si de veras tú lo estás valorando y eso ya es parte de tu vida, y tú puedes decir, es que yo no puedo dejar de vivir sin mi familia física, que son mi esposo, mi esposa y mis hijos, y sin mi familia espiritual. Marcos, porque, oye, me llega un momento que si tú puedes prescindir de tu familia espiritual, es que tú no la has valorado. Uh-huh. Mira, hay un joven, una parejita en la iglesia, que ella es ciudadana americana. Los dos tienen más o menos buen trabajo aquí. Pero ella siempre ha querido, porque nació allá, regresar a vivir para allá. Él es un profesional a uno, tiene un buen trabajo. Yo no dudo de que él conseguiría un buen trabajo allá. Y entonces ellos se han planteado el deseo de emigrar a Estados Unidos. Él viene donde mí a pedirme ayuda, orientación, y a decirme qué usted piensa. Bueno, en este caso, lo que percibí de Dios no era decirle no lo hagas o hazlo, sino le dije, mira, vamos a orar para que Dios revele su voluntad. Pero oye lo que él me dijo, Marcos. Él me dijo que muchos de sus amigos, cuando ven la facilidad que ya tiene él con su profesión, manejo del inglés, ella con su profesión, manejo del inglés y ciudadana norteamericana, y que su hijita que le acaba de nacer ya fue declarada por ella y es ciudadana americana, y que la residencia a él le sale rápido, ellos le dicen, es que tú no tienes que pensarlo ni buscar consejos. Pero Marcos, yo he leído muchas frases y las tengo guardadas, subrayadas, en mi escritas, en mi computadora, y en mi mente y en mi corazón, de Wisby, de Tozer y de todos esos buenos hombres. Pero yo nunca había oído, yo no recuerdo haber oído una frase que me ayudara tanto a hablarle a los hermanos y aún a mi propia vida. ¿Tú sabes lo que la respuesta de él, que le dio a sus amigos? Es que yo no me gobierno.
Amén.
Wow, Marcos.
Amén.
Él le dijo, es que yo no me gobierno.
Amén, excelente.
Yo le pertenezco Bíblica. A Dios. Yo no me gobierno. Marcos, y yo he dicho esa frase como 10 veces en prédica en la iglesia, y me la he dicho a mí mismo cuando estoy orándole a Dios sobre algo que quiero que Dios me ilumine. Es decirle, Dios, yo no me gobierno. Yo no estoy mirando facilidades, yo no estoy mirando puertas. A mí no me interesa mirar puertas. Cuando tú obras sin puertas. A mí, esa gente que dice que Dios comenzó a abrir puertas, es que Dios no abre puertas para mí. Dios te dice, entra, de una manera sobrenatural. Como nuestro Señor Jesucristo, ¿necesitó él puertas después de resurrección para entrar donde estaban los apóstoles?
No. Yo pensé en ese ejemplo cuando tú dijiste que
hablaste. Estaban las puertas cerradas. No. Marcos, yo he visto, ahora estoy aconsejando a alguien que mucha gente le está hablando para que le den un puesto muy particular, y para un puesto para el que es una o quizás la persona más idónea en el país, de verdad te lo digo. Y mucha gente está hablando, y yo le dije, es que tú, es bueno que Dios use instrumentos, pero no, tú no vas a entrar porque alguien habló. Tú no vas a entrar porque el jefe está de acuerdo con que tú vengas, pero necesita la venia de otros. Es que tú vas a entrar si Dios te entra.
Así es.
Solamente así es que tú vas a entrar, como ya has entrado en otras posiciones muy importantes en la vida. Dios te va a entrar con, óyeme, y Dios, yo lo he visto, Marco, con muchos de esos hermanos que son funcionarios y que es tan difícil porque todo es asunto político, que Dios lo ha entrado. Y cuando dicen que sí, los demás que decían que no, ni cuenta se dieron. Ni los que decían que sí, ni cuenta se dieron. Yo tengo una frase, Marcos, teológica, que es que Dios no es predecible cuando Él va a ayudar a sus hijos. Él sí es predecible cuando Él cumple sus promesas. Pero cuando Él va a ayudar a sus hijos, Él no es predecible. O sea, nadie puede decir, yo creo que será de esta manera.
En lo absoluto.
Mira, cosas como esta. Pastor, mire, mañana me toca la entrevista con el cónsul. Órale a Dios que sea de esos cónsules que ese día esté dando visa. ¿Tú has oído eso, verdad?
Sí.
Como que hay unos que ese día amanecieron con el deseo de darle visa a todo el mundo.
Ajá.
Yo le dije, no. No importa que a ti te toque, el que no ha dado una ese día, pero óyeme, si es la voluntad de Dios, esa persona no va a saber cómo. Cuando yo fui, Marcos, recuerdo buscar la primera vez cita, un jovencito de 23 años, creo que era, de que pastor en los años 80, que tú sabes que todos los pastores eran calvos, barrigones y viejos. Y ese señor se quedó mirando, me preguntó como 20 veces, ¿usted es pastor? Yo le dije, sí. Usted tiene una carta de que ya le invitaron para esta conferencia en Puerto Rico. Le dije, no hubo tiempo que me la enviaran. Usted tiene una carta de aquí, de su institución. Sí, se la di. Y ellos tienen mucho respeto. Yo no sé ahora, pero antes, por el contexto norteamericano, sí, de cuando alguien era bautista. Uh-huh. Tú sabes lo que eso significa, de verdad. Son gente honestas, que no hablan mintiendo y muchas otras cosas más en sentido general. Pero ese señor se quedaba mirándome, Marcos. Y le había negado la visa a todo el mundo. ¿Y sabes lo que hizo? Se fue, me dejó solo. Era en el tiempo, ¿te acuerdas? Cuando todo el mundo oía lo que le estaban preguntando y sí, estaba todo el mundo alrededor.
Sí.
Y yo me quedé solo siendo un jovencito. Y cuando yo volteé la cara, todo el mundo me decía, ¿y qué? Él vino de allá para acá y me dijo, dígame los libros de la Biblia de memoria. Cosas que nosotros aprendíamos en la escuela dominical.
Ajá.
Y yo comencé Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías. Ya, está bien.
Te dijo, te paró por ahí.
Sí, ya. Y me otorgó la visa.
¡Qué buena ilustración!
Es increíble. Dios, cuando Dios va a obrar, Él obra de una manera. Y cuando yo salí de ahí, la gente se ponía la mano en la cabeza y dice, ¡ay, mi madre! Como, a mí también me van a preguntar todo eso.
Por eso que siempre digo, uno no debe olvidar la voluntad de Dios. Si Dios quiere que te den la visa, no hay cónsul que te la niegue. Y si Dios no quiere, no hay cónsul que te la otorgue. Ahora, volviendo a lo de las puertas abiertas, y ya debemos de ir aterrizando porque ya el tiempo se nos ha ido, me llama mucho la atención algo que el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, en un momento determinado. Dice que se le abrieron puertas para predicar el evangelio en Troas, y sin embargo estaba tan preocupado por un consiervo en el ministerio que él no aprovechó esa puerta. Así que no hay que entrar por todas las puertas, o traducido más claramente, que se nos presenten oportunidades para hacer lo que queremos no significa que debamos de aprovecharlas, porque la voluntad de Dios, sus principios, siempre están primero.
Recordarle a los hermanos que estamos hablando de Balaam, es un puesto muchas historias, pero es un personaje que está en la Biblia, es un personaje bíblico, uh-huh, no para que ningún padre le ponga el nombre de él a su hijo, pero es un personaje bíblico del que el Señor nos enseña tanto que tenemos que aprender, y esos principios que tú acabas de hablar de abrir y cerrar puertas y que sí y que no, es bueno que los cristianos sepan cómo uno se maneja, cómo Dios se maneja con nosotros.
Perfecto. Nos podemos preguntar, ¿qué pasó entonces con Balaam cuando iba de camino? bueno, sintonice el próximo programa, porque entonces en el próximo programa vamos a quedarnos ahí junto con Balán a ver la experiencia tan particular que tuvo. Muchas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros en su programa Hombres de Verdad. Esperamos que la gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno de nuestros oyentes.
Amén.
Hasta aquí, Hombres de Verdad.